Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Activistas de la oposición siria rechazan pedido de ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, de dialogar con el gobierno sirio. Annan, que ahora desempeña la función de enviado conjunto de las Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, advirtió en contra de una intervención militar el jueves y afirmó que un acuerdo político sería la solución al conflicto sirio. Sin embargo, los disidentes sirios rechazaron los comentarios de Annan y los calificaron de decepcionantes al afirmar que no hay espacio para el diálogo, ya que el presidente sirio Bashar al-Assad continúa atacando los bastiones de la oposición. Mientras tanto, la jefa humanitaria de Naciones Unidas, Valerie Amos, finalizó un breve recorrido al ex bastión rebelde de Baba Amr en Homs. Habló el jueves con periodistas en Damasco y afirmó que el barrio está completamente destruido. Dijo que la mayor parte de los habitantes huyeron de la zona tras un sitio de casi un mes de duración. Un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja sostuvo que los trabajadores de ayuda también descubrieron que la mayoría de los habitantes de Baba Amr han huido. Hisham Hassan dijo:
la Media Luna Roja Siria finalmente llegó hoy al barrio de Baba Amr. El equipo se quedó durante alrededor de 45 minutos. Los voluntarios nos dijeron, luego de haberse ido, que la mayor parte de los habitantes habían huido del barrio a zonas del interior de la ciudad de Homs o fuera de la ciudad, como el pueblo de Abel, donde estuvimos hoy junto a la Media Luna Roja Siria para ayudar a la gente. Esto significa que cientos de familias están en Homs y otras zonas.
El Pentágono confirmó que la Casa Blanca autorizó las etapas iniciales de planificación de una posible acción militar en Siria. El comandante en jefe del ejército, el general Martin Dempsey, habló ante el Senado y dijo que oficiales militares han preparado un cálculo preliminar de los comandantes sobre cómo sería una batalla para el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Obama. Dempsey señaló algunas de las acciones militares que Estados Unidos podría emprender. El general Martin Dempsey afirmó:
ayuda humanitaria, una zona de exclusión aérea, prohibición de navegación, corredor humanitario y ataques aéreos limitados, por ejemplo. Estamos en la etapa que describiría como un nivel de detalle del cálculo de los comandantes, no de planificación detallada. No lo hablamos con el presidente, no ha sido discutido con el personal del Consejo de Seguridad Nacional del presidente, y como declaró ayer el gobernador James Mattis, el próximo paso sería llevar las opciones que consideremos factibles al siguiente nivel de planificación.
El secretario de Defensa, Leon Panetta, declaró junto a Dempsey y afirmó que la planificación está en la fase preliminar y que solo se volvería más detallada a pedido del presidente Obama. Durante la audiencia, Panetta fue interrogado por el senador republicano John McCain, quien se convirtió esta semana en el primer legislador estadounidense en pedir que Estados Unidos bombardee Siria. El senador John McCain le preguntó:
¿puede decirnos durante cuánto tiempo deberá continuar la matanza? ¿Cuántas más vidas civiles se han de perder para convencernos de que tomar medidas militares del tipo que proponemos es necesario para poner fin a la matanza y obligar a que abandone el poder? ¿Cuántos más han de morir? ¿10.000? ¿20.000 más? ¿Cuántos?
Leon Panetta respondió:
creo que la cuestión, como usted mismo acaba de afirmar, senador, es el esfuerzo de intentar construir un consenso internacional con respecto a qué medidas tomar. Eso es lo que tiene más sentido. Lo que no tiene sentido es tomar medidas de forma unilateral en este momento.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Obama predijo que finalmente el régimen de Assad iba a caer. El presidente Obama afirmó:
seguiremos trabajando en este proyecto con otros países y creo que en última instancia este dictador caerá como ha pasado con los dictadores en el pasado. Pero la idea de que la manera de resolver cada uno de estos problemas es desplegar nuestras fuerzas armadas no fue así en el pasado y tampoco lo será ahora.
El presidente venezolano Hugo Chávez expresó su apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad. Chávez hizo el comentario en un discurso pronunciado en La Habana, donde está recibiendo tratamiento luego de que los médicos le diagnosticaran un tumor cancerígeno. El presidente venezolano Hugo Chávez declaró:
y desde aquí enviamos nuestra solidaridad al pueblo sirio, al presidente Bashar al-Assad, y exigimos y pedimos que cese la agresión que es armada, no es solo diplomática, armada, infiltración armada, mercenario, terrorismo para justificar. Es el mismo formato que le aplicaron al gobierno, a la Libia, al pueblo libio y al gobierno del expresidente fallecido, asesinado, Muammar Gaddafi.
Mientras tanto, China, país aliado del régimen sirio, retiró a sus trabajadores del país debido a la violencia. La ONU afirma que desde que el presidente Bashar al-Assad inició la represión del levantamiento hace un año, han muerto más de 7.500 personas. Assad dijo el martes que continuaría combatiendo contra lo que denominó terrorismo con respaldo extranjero.
Se informó que el gobierno de Obama le ofreció armas militares más potentes a Israel a cambio de que aplace el ataque contra Irán hasta el próximo año, luego de las elecciones de noviembre. El periódico israelí Mariv informa que el acuerdo fue presentado a Israel durante la reunión del presidente Obama con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu esta semana. La oferta de Estados Unidos habría incluido bombas antibúnker y aviones de repostaje avanzado. Se informa que las bombas en cuestión son más potentes que el arsenal actual israelí de armas antibúnker, lo que le daría a Israel la capacidad adicional de bombardear instalaciones iraníes en forma subterránea. Según la agencia de noticias Reuters, un funcionario israelí confirmó el jueves que Israel había realizado un pedido de bombas antibúnker y aviones de repostaje a Estados Unidos. El embajador iraní ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, Ali Soltanieh, habló en una conferencia de prensa en Viena y solicitó que Israel fuera sancionado a las Naciones Unidas por realizar amenazas contra Irán. Ali Soltanieh declaró:
Israel viola sistemáticamente esta resolución, resolución 533, y por lo tanto está violando la Carta de las Naciones Unidas. En virtud de dicha resolución, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe actuar de inmediato y condenar a Israel y trabajar en este asunto, la amenaza de ataque de Israel, para evitar una escalada de las agresiones y la amenaza de ataque.
La noticia acerca de las negociaciones entre Estados Unidos e Israel sale a la luz en un momento en que el gobierno iraní está siendo presionado por su reciente decisión de permitir inspecciones nucleares. Funcionarios de Occidente afirman que recibieron información de que Irán pretende limpiar su complejo militar de Parchin antes de la visita de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Robert Good, el director de la misión estadounidense ante la AIEA, dijo que la noticia es preocupante. Robert Good afirmó:
No quiero entrar en temas de inteligencia ni nada por el estilo, pero ciertamente nos llegó información de que Irán ha estado saneando, por decir de algún modo, las instalaciones de Parchin. Si este es realmente el caso, es muy preocupante y creo que tiene bastante sentido que Irán haya negado el acceso a la agencia y que le preocupara tanto brindarle acceso. Entonces no sé qué sucede allí en Parchin, pero la información es muy preocupante.
La secretaria de Estado Hillary Clinton dijo en Washington que Estados Unidos espera resolver el problema nuclear de Irán por la vía diplomática. Sin embargo, a modo de posible respuesta a la amenaza de acción militar por parte de Estados Unidos o Israel, Clinton dijo que es más urgente resolver el tema ahora de lo que era en el pasado. Hillary Clinton declaró: Esperamos que los iraníes vengan a dialogar y que estén preparados a mantener el tipo de conversación seria y sincera que hemos procurado durante varios años. Pensamos que es más urgente e imperativo hoy en día de lo que ha sido en el pasado y quisiéramos ver un avance en la vía diplomática que apoyamos. El lunes el presidente Obama se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. Obama exhortó a Netanyahu a retirar sus amenazas de acción militar contra Irán. El presidente Obama afirmó:
Creemos que aún hay un margen que permite la solución diplomática del problema, pero en definitiva, el régimen iraní debe tomar la decisión de avanzar en esta dirección, una decisión que no ha hecho hasta el momento. Como remarqué anteriormente, si bien continuaremos por la vía diplomática, seguiremos presionando con ampliar sanciones. No descarto ninguna opción y mi política en este asunto no será de restricción. Mi política es la de evitar que Irán obtenga armas nucleares. Y como señalé ayer en mi discurso, cuando digo que todas las opciones están sobre la mesa, hablo en serio.
Horas después de la reunión en la Casa Blanca, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigió al Comité de Asuntos Públicos entre Estados Unidos e Israel, AIPAC por sus siglas en inglés. Benjamin Netanyahu declaró:
Estamos decididos a evitar que Irán desarrolle armas nucleares. Dejamos todas las opciones sobre la mesa y la restricción definitivamente no es una opción. El Estado judío no permitirá que quienes persiguen nuestra destrucción cuenten con los medios para lograr su fin. Debemos evitar que Irán tenga armas nucleares.
En noticias vinculadas, 8 oficiales militares y de inteligencia de Estados Unidos firmaron una carta abierta al presidente Obama para exhortarle a que se oponga a una guerra con Irán. La carta fue publicada en formato de un aviso de una página entera en la edición del Washington Post del lunes. Los firmantes incluían al coronel Lawrence Wilkerson, quien fue el jefe de personal del exsecretario de Estado Colin Powell y exoficial de inteligencia nacional de la CIA. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad sufrió un revés jueves político, luego de que los partidarios de su rival, el líder supremo, Ayatolá Ali Khamenei, obtuviera más del 75% de los escaños en las elecciones parlamentarias. Es probable que las elecciones aumenten las chances de que Ahmadinejad sea considerado como un presidente saliente, sin posibilidades de ganar en vistas de las elecciones presidenciales del año que viene. Muchos partidarios de Ahmadinejad perdieron sus bancas parlamentarias, incluida su hermana, Parvin Ahmadinejad. Cientos de personas se manifestaron el jueves en Cisjordania y Gaza en apoyo a una prisionera palestina que realiza huelga de hambre en protesta contra su detención por parte del gobierno israelí. Hana Shalabi lleva 23 días de huelga de hambre desde su arresto el mes pasado. Está detenida sin acusación formal ni juicio. Las manifestaciones se realizaron para coincidir con el Día Internacional de la Mujer. El legislador palestino Hanan Ashrawi dijo que Shalabi es un símbolo de la resistencia palestina. Hanan Ashrawi declaró:
el movimiento de las mujeres en general, al igual que todos los partidos formales e informales, ven a Hana Shalabi, la prisionera detenida sin pruebas en su contra ni juicio previo, como un símbolo de la resistencia palestina, como un símbolo extraordinario del espíritu de las mujeres palestinas.
Mientras tanto, en los territorios ocupados, dos niños palestinos murieron el martes al explotar un mortero israelí abandonado en Cisjordania. El gobernador de Hebrón, Kamel Hamid, denunció a Israel por la muerte de los niños. Kamel Hamid afirmó:
está claro a partir de todas las indicaciones y hallazgos que estos niños encontraron restos del ejército israelí y que por eso perdieron la vida. Estos son crímenes en curso.
En Irak al menos 17 personas murieron y 24 resultaron heridas en tres ataques distintos. 14 personas murieron en un bombardeo simultáneo en la localidad norteña de Tal Afar, donde se realizará una cumbre de la Liga Árabe este mes. Los ataques se dan luego del asesinato de 27 oficiales de policía iraquíes esta semana. Líderes del este de Libia anunciaron planes de lograr una semi-autonomía del resto del país. El martes, funcionarios reunidos en Bengasi designaron al líder del nuevo Consejo de Gobierno. También rechazaron un plan de elecciones nacionales que adjudicaba a la región oriental muchas menos bancas en la Asamblea de Libia que al oeste. Un tribunal egipcio revocó la condena a muerte de un policía al que se encontró culpable de disparar contra 20 manifestantes durante el levantamiento que derrocó al presidente Hosni Mubarak. Mohamed Abdel Moneim es el único oficial juzgado por la muerte de más de 486 manifestantes durante la represión del régimen de Mubarak. En Afganistán, 6 soldados británicos fueron asesinados en un ataque con bomba al borde de la carretera en la provincia de Helmand, al sur del país. Fue el ataque en que se registraron más muertes de soldados británicos en 6 años.
In other news from Afghanistan.
En otra noticia de Afganistán, funcionarios estadounidenses confirmaron que están investigando a la Fuerza Aérea Afgana por posible tráfico de drogas y armas. Según el Wall Street Journal, una serie de oficiales de la Fuerza Aérea Afgana son sospechosos de utilizar aeronaves militares para transportar drogas y armas a su país.
An increase in polio in
Se vincula un aumento de la polio en Pakistán con un complot secreto de la CIA utilizado en la búsqueda de Osama Bin Laden. Con la ayuda de un médico pakistán, la CIA implementó una campaña de vacunación falsa en la ciudad de Abbottabad en un esfuerzo para obtener ADN de la familia Bin Laden. Una coalición de grupos de ayuda de Estados Unidos escribieron una carta dirigida al jefe de la CIA, David Petraeus, en la que afirman que el programa encubierto ha proyectado dudas sobre las intenciones e integridad de todos los grupos de ayuda humanitaria en Pakistán y socavado los esfuerzos de la comunidad internacional de asistencia humanitaria para erradicar la polio. El año pasado, Pakistán registró el número más elevado del mundo de casos de esta enfermedad. El fiscal general Eric Holder afirmó el lunes que el presidente tiene autoridad legal para ordenar el asesinato de ciudadanos estadounidenses en el extranjero si estos tienen vínculos con organizaciones terroristas. Se trata de la primera vez que Holder habla públicamente sobre asesinatos programados desde que un avión no tripulado matara al clérigo estadounidense Anwar al-Awlaki en Yemen y a otro ciudadano estadounidense hace 5 meses. Eric Holder afirmó:
algunas personas han afirmado que el presidente debe obtener el permiso de un tribunal federal antes de actuar en contra de un ciudadano estadounidense, que es un alto dirigente de operaciones de Al-Qaeda o de las fuerzas asociadas. Esto no es cierto. El debido proceso y el proceso judicial no son lo mismo. En particular, en lo que se refiere a la seguridad nacional, la Constitución garantiza el debido proceso, pero no el proceso judicial.
Tras la muerte de al-Awlaki en septiembre, el presidente Obama se refirió al hecho como un hito importante en el esfuerzo mayor de derrotar matar a Al Qaeda y sus seguidores. 5 meses más tarde, el grupo militante vinculado a Al Qaeda, Al Sharia, continúa siendo una fuerza poderosa en Yemen. Al menos 185 soldados yemeníes murieron en un ataque militante el sábado. Mientras tanto, Ansar al-Sharia también afirma que asesinó recientemente a un agente de la CIA en Adén. Funcionarios yemeníes confirmaron que un equipo de seguridad estadounidense fue atacado, pero negaron que se hayan registrado muertes. El director de Inteligencia Nacional dijo el lunes que se reincorporaron mucho menos prisioneros liberados de Guantánamo a grupos militantes que lo que se había informado previamente. En un nuevo informe, la Oficina de Inteligencia dice que se confirmó que solo un poco menos del 16% de los detenidos liberados, 95 de 600, reincidieron. Parecería que la contienda por la candidatura presidencial republicana será más larga de lo esperado, ya que las elecciones primarias del Super Martes no arrojaron un ganador definitivo. Mitt Romney ganó en 6 estados. En el estado más disputado, Ohio, el candidato obtuvo una victoria por un margen muy estrecho sobre Rick Santorum. Por su parte, Santorum ganó en 3 estados, mientras que Newt Gingrich ganó en su estado natal, Georgia. Romney lleva una ventaja considerable en número de delegados, pero aún tiene apenas una tercera parte del número necesario para convertirse en el candidato republicano. La Casa Blanca decidió que la próxima reunión del G8 se haga en el predio fuertemente custodiado de Camp David, Maryland, y no en Chicago. Esta ciudad se estaba preparando para celebrar en mayo reuniones consecutivas de G8 y la OTAN. La reunión de esta última organización igual se celebrará en Chicago, tal como estaba planeado. Grupos de protesta están planificando grandes manifestaciones que coincidan con las dos reuniones. Joe Yosbacher, jefe del Comité Nacional Unido Antibélico de Chicago, calificó la decisión de pasar la reunión del G8 a Camp David como una gran victoria. Yosbacher dijo:
el gobierno traslada el G8 a algún lugar donde no tenga que encarar a la gente que sufre por sus políticas.
El Senado, con mayoría demócrata, rechazó una medida republicana para acelerar la decisión de aprobación del oleoducto Keystone XL, el polémico proyecto que llevaría petróleos de arena del Quitrán desde Canadá a la costa del Golfo de México. El presidente Obama participó en las actividades de lobby contra la resolución y llamó personalmente a senadores para pedir su voto. El esfuerzo republicano significó un desafío al intento de Obama de aplazar una decisión hasta que sea sometida a revisión adicional e incluso hasta después de las elecciones de 2012. Un nuevo informe sostiene que en Estados Unidos sigue en aumento el número de grupos partidarios de distintas formas de discriminación. El Centro Legal de la Pobreza del Sur determinó que el número de grupos organizados contra alguna característica específica racial, religiosa o de otro tipo aumentó de 602 en el año 2000 a 1018 el año pasado. El centro también encontró un drástico incremento en la cantidad de grupos patriotas antigubernamentales o de milicias. El crecimiento de los grupos discriminatorios y organizaciones antigubernamentales se atribuyó a una serie de factores, entre ellos el antagonismo hacia el presidente Obama y la brecha económica entre ricos y pobres. En noticias empresariales, las acciones del gigante petrolero BP están aumentando su valor luego de que la compañía lograra un acuerdo de 7,8 mil millones de dólares con empresas y personas físicas por el desastre de la plataforma Deepwater Horizon en 2010. El valor de las acciones de BP aumentó un 3% desde el 1 de febrero y los analistas prevén un aumento de 5% más esta semana. El acuerdo es significativamente menor que los 14 mil millones que algunos habían predicho. En Florida, 50 trabajadores agrícolas iniciaron un ayuno de 6 días frente a la sede de la cadena de tiendas de comestibles Publix para reclamar mejores condiciones de trabajo y mayor paga para los recolectores de tomates. El ayuno está siendo organizado por la coalición de trabajadores de Imokali. Y miles de manifestantes se congregaron en el centro de Nueva York el martes para formar una fila de 3 millas con el fin de llamar la atención sobre el alto nivel de desempleo. La manifestación, denominada simplemente como la fila, The Line en inglés, se extendió desde Wall Street a Union Square y en ella los manifestantes llevaban hojas rosadas para representar a los 14 millones de desempleados que se estima que hay en Estados Unidos. El vicepresidente Joe Biden está en Honduras para mantener conversaciones con líderes centroamericanos sobre los esfuerzos regionales en materia de seguridad y narcotráfico. Biden dijo que el gobierno de Obama solicitará al Congreso una partida adicional de 107 millones de dólares para la Iniciativa Regional de Seguridad de Centroamérica el año que viene. La visita de Biden se produce en medio de lo que parece ser el principio de una desavenencia entre el gobierno de Obama y sus aliados centroamericanos respecto a la despenalización de las drogas. El mes pasado, al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, dijo que apoyaría la despenalización y el martes los líderes centroamericanos aceptaron debatir la idea en una reunión que tendrá lugar este mismo mes. Durante su escala en Honduras, Biden prometió el apoyo del gobierno de Obama al gobierno hondureño. Joe Biden manifestó.
Estados Unidos y Honduras han mantenido una asociación duradera y estrecha que hoy reafirmamos. El presidente y yo tratamos una amplia serie de temas, especialmente la seguridad y el desarrollo económico. Comprendemos la seria amenaza que el narcotráfico y la violencia de pandillas representan para el pueblo de Honduras y para toda la región, así como para mi país. Y estamos totalmente comprometidos a seguir trabajando con Honduras para ganar esa batalla contra los narcotraficantes.
En noticias relacionadas, trascendió que un hombre que había sido deportado por accidente de Estados Unidos estaba entre las aproximadamente 360 víctimas del incendio en una cárcel de Honduras acaecido el mes pasado. Nelson Ávila López fue deportado en octubre, unas semanas después de que se le concediera una suspensión de deportación. Ávila López, que llegó a Estados Unidos de adolescente para escapar de los intentos de las pandillas locales para reclutarlo, fue encarcelado de inmediato a su regreso por su presunta participación en las pandillas. Al momento de su muerte, en el gran incendio de la cárcel el 14 de febrero, no había sido procesado por ningún delito. En Haití, centenares de personas marcharon en Puerto Príncipe, la capital, reclamando a la ONU que pague indemnizaciones por la epidemia de cólera en la que murieron más de 6.000 personas. Aproximadamente 450.000 haitianos contrajeron la enfermedad desde el inicio del brote de cólera en octubre de 2010. Esta semana, el expresidente Bill Clinton, enviado especial de la ONU a Haití, reconoció que probablemente el brote se hubiera originado con un batallón de tropas nepalesas de la misión de paz de la ONU. Cuba aceptó no concurrir a una próxima reunión de la Organización de Estados Americanos para evitar una confrontación con Estados Unidos. Una serie de países latinoamericanos exhortaron a la participación de Cuba en la cumbre de la OEA en Colombia, tras una votación para levantar la prohibición que impedía que el país centroamericano fuera miembro de la organización en 2009, pero el gobierno de Obama presionó en contra de la concurrencia de dicho país, ante lo cual los países del bloque ALBA amenazaron con retirarse si se lo excluía formalmente. En noticias de Ecuador, una docena de mujeres ambientalistas fueron detenidas dentro de la Embajada de China el lunes. Estaban protestando contra la decisión del presidente ecuatoriano Rafael Correa de firmar un acuerdo con una empresa china para abrir una gran mina de cobre en el Amazonas. Grecia ha convencido a la gran mayoría de los inversores de condonar más de 132 mil millones de dólares de deuda y por lo tanto allanó el camino para que los jefes financieros europeos aprueben un segundo rescate financiero para el país asolado por la deuda. Se prevé que los líderes financieros debatan hoy el paquete de rescate, cuyo valor supera los 171 mil millones de dólares. La policía rusa detuvo a más de 600 manifestantes de la oposición en Moscú y San Petersburgo por participar en las protestas del lunes contra la victoria electoral de Vladimir Putin. Este ganó las elecciones presidenciales del domingo con un 63,6% de los votos, pero observadores internacionales dijeron que las condiciones de los comicios favorecían claramente a Putin. La Organización para la Seguridad y la Cooperación sostuvo que hubo denuncias generalizadas de fraude y de irregularidades en la votación. En el acto político tras la victoria, Putin negó las acusaciones y afirmó que su victoria era legítima. Vladimir Putin declaró:
también ganamos hoy gracias al abrumador apoyo de la sorprendente mayoría de nuestros votantes. Logramos una victoria legítima, trabajamos intensamente y con honestidad. Seremos exitosos y les pediremos a todos que se unan por nuestro pueblo y por los intereses de nuestra patria.
Alexei Navalny, un destacado blogger de la oposición, afirmó:
estos delincuentes están falsificando votos abiertamente, temen al pueblo indignado y es por eso que están tratando de enviar a la policía y a las Fuerzas Armadas para evitar las protestas.
En noticias de Asia, el comandante del Comando de Estados Unidos en el Pacífico reveló que este país tiene fuerzas especiales en Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas e India. El almirante Robert Willard hizo estos comentarios en una audiencia del Congreso. Willard dijo que las fuerzas especiales están en India para ayudar al país en el marco de la cooperación antiterrorista.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.